A lo largo del siglo XVII, fue más común de lo habitual ver al maligno haciendo acto de presencia en alguna que otra casa del señor. Un diablo sarcástico, travieso y pendenciero, curiosamente docto en política, que causó estragos en los conventos de clausura entre novicias dadas a los arrobos, éxtasis de todo tipo y pasiones prohibidas por su condición eclesiástica. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más conocidos en España, el que tuvo lugar en el convento madrileño de San Plácido. Y de todo esto hablamos, estas cuestiones como siempre interesantes, con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Fíjate que es un caso que nos suena porque lo hemos comentado, pero es que hoy lo vamos a unir con otro que ocurrió curiosamente en el país vecino, en Francia también, para demostrar que realmente eran casos más comunes, ¿no?, de lo que podríamos pensar.
Bueno, estamos hablando de que en el siglo XVII, Nacho, sucedieron una serie de episodios de posesión infernal, entre comillas, evidentemente, porque yo creo que se debía más bien a un histerismo colectivo, que, bueno, como hablábamos en una sección hace tiempo, tuvo lugar uno en San Plácido, en el convento madrileño de San Plácido, increíble, el que contamos, ¿no?, donde las religiosas mostraban, bueno, unas actitudes extrañísimas, hablaban con voces guturales, si recuerdan, Nacho, hablábamos de que llegaron a comer basura, a desnudarse. Bueno, pues algo muy similar sucedió prácticamente en el mismo tiempo en el país vecino, en Francia. Estamos hablando del caso de las posesas de Loudun, donde la principal figura de todo este, yo creo que más bien fue un entramado político que un tema de brujería, ¿no? Sucedió algo parecido al de San Plácido, que ya te comenté que parece que estaba involucrado el protonotario real, Jerónimo de Villanueva, el mismo conde duque de Olivares, y afectó incluso a las altas instancias de Felipe IV, ¿no? Pues en este caso afectó o estaba involucrado en él un cura que se llamó Urbain Grandier y el mismísimo Richelieu, el cardenal Richelieu, Nacho.
Fíjate que son personajes, tanto en el caso de España como en el de Francia, son personajes muy conocidos. Es que estamos hablando del cardenal Richelieu, que es un personaje mítico, ¿no?, de la historia.
Bueno, un personaje mítico, políticos de gran influencia, casos que aunque tenían el pozo de lo maligno, de lo demoníaco, al final servían para un fin político. También hablamos hace tiempo, recordarán los oyentes, Nacho, del caso de los envenenamientos en la corte de Luis XIV, que sucedió apenas unas décadas después de todo esto, ya con el cardenal Mazarino y no Richelieu, y ya con Luis XIV en el trono de Francia y no Luis XIII. En este caso, estamos hablando de que Loudun era una pequeña localidad en Poitiers, donde Francia había experimentado las guerras de religión hacía muy poquito tiempo y la lucha entre católicos y protestantes, llamados hugonotes en Francia, estaba todavía muy viva. Loudun era una localidad precisamente que se caracterizaba por su marcada confesión protestante y porque los habitantes de allí pues habían puesto en jaque a la corona en más de una ocasión, ¿no? Ahí vemos el primer foco de indicio de lo que podría ser podría hallarse ese trasfondo político detrás de todo este caso de posesión infernal, ¿no? Pero el caso, yéndonos al misterio puro y duro, en un convento de Ursulinas, al igual que también sucedió en Madrid, empezaron a sucederse extraños casos de posesión infernal. Las monjas parecían estar poseídas por demonios y de hecho, durante las sesiones de exorcismo, ya sabes que en aquella época se daban mucho estos exorcismos, aunque hoy también, dijeron estar poseídas por dos demonios, entre ellos uno de nombre Zabulón. Es curioso porque todo esto empezó al final a apuntar hacia un personaje, que es el que te he comentado antes, Urbain Grandier.
Que era un personaje, era un sacerdote joven, ¿no?, de 32 años, además, bueno, se dice que era apuesto, altivo, pero que se convirtió en el centro de todas las miradas, ¿no?
Bueno, Urbain Grandier resulta que le ofrecen el beneficio eclesiástico de San Pierre du Maché en Loudun, Nacho, entonces se presenta allí como párroco y pues ese es un joven apuesto de 32 años, altivo, orgulloso, pero con gran elocuencia, con una oratoria magnífica. Sus sermones empiezan a atraer la atención de los feligreses de muchas otras partes parroquias, incluso de los capuchinos y de otras congregaciones que empiezan a verle también con animadversión. Entonces digamos que empieza a despertar, pues es a ser el centro de todas las miradas, pero principalmente de las femeninas. Y es que si hay algo que parece que Urbain Grandier sí cometió, ¿no?, que fue en este caso adulterio y faltar a su voto de castidad, porque sí parece que mantuvo relaciones con varias muchachas y varias mujeres de la localidad, llegando incluso a dejar embarazada a la hija de uno de los principales personajes de la comarca, y después intentando hacerse un poco el loco, hablando coloquialmente, Nacho, pero no le sirvió de mucho. Aquello después sería una pieza fundamental en la acusación contra Urbain Grandier.
Y también me imagino que uno de sus grandes errores sería menospreciar en una ocasión al obispo de Luzón, que no era otro que Richelieu, que después se convertiría en cardenal.
Claro, un buen día, durante una congregación religiosa en Loudun, que reunió a importantes dignatarios eclesiásticos, pues nuestro protagonista ofendió grandemente al prior de Cusé, que a la vez era obispo de Luzón y, como bien dices, Nacho, era nada menos que Richelieu. En aquel momento había caído en desgracia ante un joven Luis XIII y estaba, digamos que casi exiliado, en un destierro forzoso en Aviñón, pero seguía siendo obispo, ¿no? Poco después sería llamado a París y en el año 1622 era designado primer ministro del rey Nacho y cardenal. Se convertía en purpurado y válido y en el hombre más importante del reino, porque digamos que quien lo controlaba realmente aquí, como sucedió en España con Olivares o el duque de Lerma, era Richelieu, no era el rey. Y no se había olvidado de aquella afrenta de aquel cura de pueblo, de aquel Urbain Grandier, y eso sería al final decisivo, ¿no?, en la suerte que corrió, la mala suerte que corrió este sacerdote, Nacho.
Sí, lo que pasa es que seguía rodeándole, ¿no?, esa fama de despertar los deseos carnales de todas las hermanas, ¿no?, de los conventos donde estaba, y fue acusado incluso de realizar un pacto con el diablo.
Sí, bueno, Urbain Grandier continuó con sus escarceos amorosos, con sus líos de faldas, continuó con su predicación, llegó a estar en la cárcel por intercesión de uno de los hombres de la corona, pero salió gracias también a sus amistades importantes en el ámbito eclesiástico y volvió a Loudun y continuó con sus oratorias, pero finalmente llamó la atención de Sor Juana de los Ángeles, que era la abadesa de esa congregación de Ursulinas, donde empezaron las posesiones infernales y donde él se había negado curiosamente a ser confesor. Eso no se lo perdonó Sor Juana de los Ángeles. Hay varias películas maravillosas sobre este tema, ¿no? Hay una, creo que recordar que es húngara o polaca, Nacho, que se llama Madre Juana de los Ángeles, precisamente. Invito a los oyentes a que la vean, para que vean lo que sucedió en aquel tiempo. Y bueno, luego poco después fue acusado. Era imposible, con los líos de faldas que tenía con mujeres del pueblo, con hijas de importantes políticos que estaban en su contra, haber ofendido a Richelieu y encima haber ofendido a la abadesa, pues que no fuera acusado. Se le acusó de haber realizado un pacto con el diablo y de haber hecho que fueran poseídas todas las monjas, nada menos que lanzando un ramo de rosas por el muro del convento. Hoy puede parecer irrisorio, Nacho, pero como hemos visto en otras ocasiones, aquello en aquel tiempo era peligroso y te podía llegar a la hoguera, que fue lo que finalmente le sucedió a Urbain Grandier. El pacto con el diablo todavía existe, está firmado y es ridículo, ¿no? Pero eso se presentó como prueba por los acusadores y se aceptó en un juicio que realmente fue una farsa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, Óscar, que a estas monjas sí que es cierto que algo les ocurría, ¿no? O realmente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Eso fue inventado? ¿Sí que existían esos episodios? Entonces, ¿por qué eran causados? Porque este hombre, claro, se ve que, bueno, que tampoco podría tener ese poder. O sea, ¿realmente dónde está ese misterio entonces?
Bueno, que sucedieron estos casos de arrobamientos, de éxtasis extraños, de posturas imposibles, de que las religiosas empezaban a gritar, empezaban a hablar con voces guturales. Todo eso sucedió porque de hecho se realizaron exorcismos en público, algo que realmente prohíbe el ritual romanum, ¿no?, para realizar exorcismos, pero se convirtió en una especie de espectáculo al que acudían nobles incluso desde Inglaterra. Y eso sucedía. Igual que pasó con el convento de San Plácido en Madrid, hay muchos autores que apuntan por un histerismo colectivo, o lo que en la época se llamaba furor uterinus, ¿no?, que era que hablábamos de mujeres recluidas en conventos de clausura que, bueno, digamos que dejaron salir un apetito sexual a través de esos supuestos arrobamientos y esos supuestos trances demoníacos. Realmente yo creo que se dio un componente psicológico, sexual y conspirativo, político, Nacho, que fue fundamental. Yo no creo que fueran ni mucho menos esos demonios que se habían apoderado de las religiosas, sino un histerismo colectivo propiciado por aquellos enemigos de Urbain Grandin que querían hacerle caer en desgracia y lo consiguieron, por supuesto.
¿Se sabe cómo murió este hombre al final?
Sí, por supuesto, Nacho, se murió finalmente en el cadalso, siendo quemado en la hoguera. El tribunal le había concedido, bueno, digamos que había permitido que le ahorcaran primero para no morir quemado vivo, pero sus captores, digamos que hicieron y la soga la dejaron en mal estado para que no pudiera ser ahorcado, con lo cual murió entre terribles dolores, vivo, en un espectáculo que fue público, como eran entonces los autos de Zoé, y que fue terrible, ¿no?
Pues un tema interesante que forma parte de la historia, de esos misterios que nos gusta conocer y contar y que igualmente nos gusta siempre poder leer en la revista Enigmas, que la recomendamos cada semana, y a su redactor jefe, a Óscar Herradón, como siempre le damos las gracias por haber estado con nosotros, y ya sabes que la semana que viene volvemos a esperarte por aquí.
Gracias a vosotros, siempre es un placer hablar de estos temas tan apasionantes y misteriosos, y por supuesto la semana que viene hablaremos de otro.
Gracias, Óscar, un abrazo.
Un fuerte abrazo.